Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se agudiza el choque político en Madrid por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La Comunidad de Madrid se va a querellar contra Reyes Maroto por estas palabras de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital.
Fueron 7.291 las víctimas personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad.
Unas declaraciones que el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha calificado de deleznables.
Ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia política, acusando a la Comunidad de Madrid de la comisión de un delito, de cometer el asesinato de personas mayores durante la pandemia. Y es algo que no vamos a consentir.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya trabajan en esa querella, pero la cosa no queda aquí porque el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha sumado también al reproche a la portavoz socialista, anunciando que rompen toda relación institucional con su grupo en Cibeles.
Rompemos relaciones con Reyes Maroto y con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y lo hacemos en el firme convencimiento de que la política madrileña merece algo mejor que el espectáculo que está dando Pedro Sánchez y Reyes Maroto en esta ciudad.
Así está transcurriendo el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus, pero no es el único choque del día entre socialistas y populares.
Algo ya inconcebible, que es prohibir la parada militar en el 2 de mayo de este año. Nos han comunicado que nos lo van a prohibir, que nos rompan de esa manera tan dolorosa en el día más importante de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a COPE denunciando lo que considera el último de los ataques del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, la prohibición de la tradicional parada militar del 2 de mayo en la capital. Hemos consultado al Ministerio de Defensa sin respuesta por el momento. La titular de ese departamento, Margarita Robles, se ha dirigido hoy a los socios habituales del gobierno que están rechazando aumentar el gasto militar, por ejemplo, la líder de Podemos, Jone Belarra.
Bueno, yo creo que el señor Sánchez se ha convertido en un señor de la guerra por méritos propios. No es Podemos quien va a duplicar el gasto militar, es el Partido Socialista y eso le convierte en un partido de la guerra y al señor Sánchez en un señor de la guerra.
Cuando estamos hablando de invertir en seguridad o invertir en defensa, estamos hablando de la paz y de la paz que en algunos sitios está más atacada por la presencia geográfica, pero en otros no nos olvidemos que cada día en nuestro propio país estamos sufriendo muchos ciberataques.
Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que cualquier decisión sobre el gasto en defensa pase por el Congreso de los Diputados, después de que el presidente del Gobierno haya abierto la posibilidad de no llevar todas las partidas presupuestarias a la Cámara Baja.
El señor Sánchez no tiene legitimidad para comprometer créditos de los impuestos y del dinero de los españoles para las próximas décadas en materia de defensa y de seguridad.
Son algunas noticias de este 14 de marzo, pero hay más. Titulares con Enrique López. El plan de inundaciones Inuncam baja a la situación operativa cero ante la estabilización de los caudales de los ríos y la ausencia de avisos.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid activa para mañana el nivel 1 por frío. Tras Conrad, ahora llega la borrasca Lawrence, que traerá más lluvia la próxima semana. El consejero de Interior, Carlos Novillo, asegura que se mantiene la vigilancia.
Tenemos más de 2 metros de nieve acumulados en la sierra y suben las temperaturas. Eso lo que nos puede producir es un deshielo repentino en la cabecera de Lozoya y de los ríos que vienen de nuestra sierra de Guadarrama e incrementar esos caudales y sobre todo esos embalses que ya están muy sobrecargados y que posiblemente tengan que volver a hacer una salida de agua.
El Tribunal Supremo cita a la vicepresidenta María Jesús Montero por la demanda de la pareja de Díaz Ayuso.
Demanda al considerar que hubo intromisión en su derecho al honor en estas declaraciones de la ministra de Hacienda.
Está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública.
Montero está citada el 24 de abril para la audiencia previa, acto preliminar para determinar si las partes llegan a un acuerdo u optan por seguir adelante con el pleito. No está obligada a comparecer. El demandante González Amador reclama una indemnización de 40.000 euros.
Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño.
Pues parece que no son muchos los que hoy en día siguen los consejos de la familia Telerín. Son casi 2/3 los españoles que aseguran que no descansan bien por la noche, algo que afecta a la salud física y mental. Los factores de sobra conocidos los recuerda la doctora Daniela Silva.
El sedentarismo, el estar todo el tiempo pensando en cosas, teniendo la cabeza constantemente pensando en cosas externas, preocupaciones, evidentemente todos los temas de salud mental, trastornos de ansiedad, etcétera, son factores que contribuyen a este mal descanso, y de la misma forma también el uso de dispositivos electrónicos.
Madrid volverá a correr para apoyar la lucha contra el cáncer.
Será el 30 de marzo cuando la capital acogerá la 12ª edición de esa carrera que organiza la Asociación Española contra esta Enfermedad. Este año el reto es alcanzar los 27.000 participantes. Sobran los motivos para calzarse las zapatillas o para apoyar con un dorsal cero, porque en la meta no se esperan personas como Leila, de 12 años.
Al principio fue un toque muy duro, pero después ya me fui acostumbrando. Comía mucho, después no comía nada. Empecé con náuseas, muchísimas medicinas. Encima mi tumor era muy raro.
La mami lo lleva como puede y yo lo veo desde otro punto de vista. Ella es fuerte y estamos ahí.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Asencio es el gran nombre del día. El central del Real Madrid acude por primera vez a una convocatoria de la selección española de fútbol. Así lo explicaba el seleccionador Luis de la Fuente.
Raúl estaba haciendo una grandísima temporada. Hay jugadores que aceleran procesos. Yo siempre, recordáis que siempre he demandado oportunidades para la gente joven, para la gente con talento, continuidad. Y se demuestra que cuando la gente le das esas oportunidades, gente con, insisto, con calidad, con capacidad, con ese talento, pues lo aprovecha y demuestran que tienen sitio en el fútbol profesional. Celebramos que sea así, pues que es otro jugador más que se suma a esta causa y a esta familia.
También regresa Cubarsí y Lenormand, jugador del Atlético de Madrid, Íñigo Martínez del Barça y el portero Unai Simón, tras recuperarse de la operación de muñeca. Serán los partidos de la Liga de las Naciones ante Holanda, partido de ida y vuelta en contra Países Bajos de la Liga de las Naciones. Antes tendremos la última jornada de Liga, la número 28, que se abre mañana con el Real Madrid-Villarreal sin apenas descanso tras el esfuerzo de la Champions y con la baja una más de Mendy, que estará un mes fuera de los terrenos de juego. El domingo Leganés, Betis, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Osasuna, Getafe y el partidazo de la jornada, domingo a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona, primero contra tercero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la A42 en Getafe. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular en la entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto, y ya en el tramo habitual de la M40 en Coslada, todo dirección a la autovía que se dirige a Valencia, es decir, hacia la A3.
Y miramos también a las calles de la capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. A estas horas está subiendo rápidamente la circulación en la M30 con desplazamientos muy densos en la parte oeste entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, en sentido sur en el este, también en sentido sur entre Costa Rica y el Puente de Ventas, y en el Nudo Norte en conexión con la M30 en sentido A2. Hacia el extrarradio destacamos a estas horas la entrada por la A1 con tráfico muy denso y las salidas hacia la carretera de Badajoz y hacia la de Toledo con retenciones en Antonio López y Plaza Elíptica. Ya en el interior de la capital la circulación también se va complicando, se va intensificando a estas horas. Calles ya muy pesadas como José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía y Alcalá, Banco de España, o los paseos de Recoletos y Prado y los entornos de la Plaza del Emperador Carlos V y Cibeles. En la parte este destacamos en estos momentos circulación densa en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa.
El tiempo.
Y completamos la información del Servicio Público con la previsión meteorológica. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y viene Lawrence.
Viene pues Lawrence.
¿Le toca chica o toca
pero
chico?
Pero no de Arabia. Ah. Viene Lawrence del Atlántico.
¿Y qué nos trae Lawrence?
Pues Lawrence nos va a traer un inicio de semana, unos primeros compases de semana lluviosos y especialmente ventosos. La semana que viene, previsiblemente, habíamos dicho que la lluvia podría cesar en torno a la jornada del 20. Uh-huh. Bueno, pues podría continuar algún día más.
Ajá.
De momento lo dejamos aquí.
Vale.
Lo que nos ocupa ahora es el fin de semana.
Venga.
Menos lluvioso, pero más frío, considerablemente más frío, especialmente por las noches. Esta próxima madrugada será heladora en toda la comunidad. No solo hablaremos de heladas en zonas de la sierra, sino también de ambiente muy frío en el resto. Con relación a las precipitaciones, esta tarde nos dan una tregua, pero mañana por la tarde se reactivan y el domingo podría volver a ser una jornada lluviosa, con lloviznas más que nada, a la espera de que el lunes vuelvan a intensificarse esas lluvias. Y hablaremos durante el fin de semana de algunos copos en la sierra, el domingo de alguna nevada intermitente y el lunes de nevadas de nuevo en zonas altas de la Sierra Madrileña.
Suma y sigue con las borrascas, entonces, Sara. Este tren
no les cerramos la puerta todavía.
De acuerdo, gracias. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Que no quepa duda alguna, unidos venceremos al virus.
Han pasado 5 años desde que España se paró por un virus que nos cambió la vida y que ha dejado una huella imborrable. Aquel 14 de marzo de 2020, el gobierno decretó el estado de alarma y comenzaba una crisis que aún no había mostrado su cara más dura, Marta Zúñiga.
Una cara la más dura de aquella pandemia que vivió en primera persona la actual consejera de Sanidad, Fátima Matute, que entonces trabajaba en el Hospital Clínico. Vamos a escuchar a Fátima Matute, la actual consejera de Sanidad, que como decimos entonces, cuando comenzó la pandemia, trabajaba en el Hospital Clínico.
Bueno, yo estuve en el Clínico, pero sí que estuve con todos mis compañeros pues viviendo esa pandemia, ese virus que nos azotó a todos de forma terrible y para el que nadie estaba preparado, pero que gracias a los profesionales sanitarios, ¿no?, y a la coordinación de nuestro gobierno de la Comunidad de Madrid hizo posible pues que tuviéramos unos resultados magníficos.
A José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, le marcó la ciudad vacía.
Como me dijo una persona, dolía el silencio
y dolía el silencio de las calles de Madrid, unas calles siempre llenas de vida, y dolía el silencio de las calles de Madrid, pero siempre me quedaré con una cosa, el comportamiento de verdad admirable de todos los madrileños.
Aplausos desde el confinamiento, desde los balcones, desde las ventanas, a las 8 de la tarde. Se levantó un hospital de campaña en tres pabellones de IFEMA. Juan José, ingeniero industrial, participó en la adecuación de un recinto por cuyo subsuelo pasaban 26 kilómetros de tubería de cobre para suministrar el oxígeno.
No había gente suficiente, entonces se pidió colaboración por redes, por WhatsApp. Y al día siguiente, el lunes, había 200 personas dispuestas a trabajar sin saber si iban a cobrar. En un sitio en el que estaba todo el COVID de Madrid, ¿no?
Y el hospital Cendal, en 100 días, se levantó su arquitecto, Alberto Camacho.
Y olvidándonos de las formas habituales de trabajar. O sea, todo lo que habitualmente eran pequeños problemas a resolver, que podían delegarse en semanas, meses, aquí se resolvían en 5 minutos, porque el plazo iba por encima de todo.
Nos separaron y él tenía además problemas de respiración. Lo pasó muchísimo peor que yo, pero yo, claro, de verle a él sufrir, pues también lo pasé muy mal, muy mal.
María, desde su residencia, sufrió cuando fue separada de su marido, trasladado a otra habitación, quien desde ese lugar le llamaba por teléfono. Su nieto, sus nietos, disfrutan ahora de esos abrazos que no se dieron. 5 años del COVID que cambió nuestras vidas.
El que fuera entonces director del Centro de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, era el encargado de ir contándonos cada día cómo iban evolucionando los contagios, las cifras de los fallecidos y también fue objeto de alguna polémica. Hoy ha hecho balance de aquellos meses junto a la actual ministra de Sanidad, Eva Prat.
Sí, se ha echado la vista atrás para ver qué hemos aprendido de la pandemia y la ministra de Sanidad, Mónica García, lo tiene claro.
Cuando lo hicimos bien es cuando la política se puso detrás de la ciencia. La ciencia salva vida, el conocimiento salva vidas. Digo porque estamos en un mundo ahora negacionista, abarca todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que nadie está a salvo hasta que no estemos todos a salvo, ¿no?
También el actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que todas las decisiones que tomó fueron con criterios puramente científicos y así seguirá siendo. Por eso ha dicho que no aceptaría dirigir la futura Agencia de Salud Pública recién creada si se elige a dedo. Sí reconoce que se pudieron mejorar algunas de las medidas adoptadas.
Con la información que teníamos en aquel momento, yo creo que lo que se hizo correctamente. A toro pasado, no hubiéramos implementado otras cosas, las hubiéramos implementado de otra manera. Sabemos que, por ejemplo, el confinamiento se puede hacer más quirúrgico, se puede hacer mejor.
Dice Simón haber recibido más agradecimiento que críticas por su gestión, críticas que valora así.
Sí que es cierto que ha habido haters quiere decir personas que odian. Yo creo que las personas que odian no pueden en ningún momento dirigir ni mediatizar a nuestra sociedad. Nunca me planteé dimitir, al menos por esas críticas o por esas situaciones.
De cara al futuro, dice la ministra, que otra posible pandemia puede tener que ver con el cambio climático, aunque tenemos ahora mejores herramientas para afrontarla.
No hay que ser triunfalista ni tampoco hay que ser catastrofista, ¿no? Hay muchas cosas que quedan por hacer. Creo que estamos mucho mejor preparados como sociedad. Nunca vamos a controlar una futura pandemia al 100%, pero sí que tenemos que minimizar sus riesgos y minimizar, por ejemplo, las muertes evitables.
Han insistido ambos en que es la información frente a los bulos la que salva vidas.
La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, sobre todo en la primera ola, todavía es objeto de confrontación política por la guerra de cifras de los fallecidos en Madrid. 4.100 según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 7.291 según el Partido Socialista y Más Madrid. José Frutos.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso tacha de inventada la cifra de 7.291 fallecidos y en una entrevista en la COPE niega también tajantemente que su gobierno aplicara protocolos de no derivación de ancianos a los hospitales.
Existían unos protocolos falsos que nunca existieron y que, por cierto, sí se aplicaron en otras regiones, cosa que yo nunca me he metido a valorar. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.
Una obsesión que el alcalde Almeida atribuye al escaso respaldo electoral en Madrid a los socialistas.
A Pedro Sánchez no le importa tanto los muertos que hubo en las residencias como que los madrileños le han dado la espalda y de forma abrumadora en las urnas. Y eso es lo que no nos perdona. Y eso es lo que tenemos que saber los madrileños, que va a seguir persiguiéndonos de forma sistemática.
Pero el ministro y número uno del PSOE de Madrid, Óscar López, considera rotundamente constatados los protocolos de no derivación y pide a la presidenta empatía y asunción de responsabilidades.
Solo en Madrid tuvo los protocolos de la vergüenza. En Madrid tuvo una decisión política y hubo un protocolo que tenía su firma y que se envió a las residencias y que se aplicó en las residencias. La señora Ayuso tiene que hacer dos cosas. La primera es pedir perdón y la segunda, dejar el cargo, porque es absolutamente incompatible con gobernar, esa falta absoluta de empatía.
Y también acusaba al gobierno de la comunidad de perseguir a las víctimas.
La polémica no se ha quedado ahí porque el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se va a querellar contra Reyes Maroto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, por unas declaraciones en las que hablaba de 7.291 personas asesinadas en las residencias madrileñas. Escuchamos esas declaraciones y la respuesta del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad. Fruto, como digo, de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están redactando esa querella que le vamos a interponer a la mayor brevedad posible ante las instancias judiciales correspondientes. No todo en política vale y las declaraciones de Reyes Maroto son deleznables y, desde luego, merecen todo nuestro reproche y no pueden quedar impunes.
Un anuncio que recibía con sorpresa hace unos minutos el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Óscar López.
La desconocía, pero vamos, que todos los días yo llevo ya no sé cuántas denuncias o querellas, no sé lo que es, del novio de Ayuso. Por decir,
comparte esas declaraciones de la señora Maroto aduciendo que son personas asesinas.
Que no lo he leído, no he escuchado, me estoy enterando por ustedes, no he escuchado algo así, no sé si lo ha dicho en esos términos.
Y otra consecuencia de esas declaraciones de Reyes Maroto es que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado hoy que rompe relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista.
Rompemos relaciones con Reyes Maroto y con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y lo hacemos en el firme convencimiento de que la política madrileña merece algo mejor que el espectáculo que está dando Pedro Sánchez y Reyes Maroto en esta ciudad.
La economía española fue la que más retrocedió en la Unión Europea tras el estado de alarma. El gobierno activó medidas de protección, como los ERTE, para evitar que el paro se disparase. Miles de negocios tuvieron que echar el cierre y muchos no volverían a abrir. Otros optaron por reinvertirse. Mónica Roncero.
El impacto del confinamiento en nuestra economía puede resumirse en una cifra, 11%. Es la caída del Producto Interior Bruto en 2020, una contracción desconocida en nuestra historia económica reciente. En Madrid, la economía cayó un punto menos que la media nacional.
Nosotros tenemos que agradecer que en la Comunidad de Madrid se tomaron unas medidas que no se han tomado en otras comunidades. En otras comunidades se cerraron, los aforos fueron muchísimo más pequeños.
Es María Belén Cortés, propietaria de una taberna centenaria en la capital. En su caso, el cierre fue total, con sus 10 trabajadores en ERTE hasta la última fase en que se pudo reabrir.
Mandas a 10 personas, 10 familias a su casa sin saber qué va a pasar, cómo se va a transcurrir todo, si vamos a poder pagar a esas personas.
Otros buscaron fórmulas para no quedarse en casa. Luis Fernández, encargado de un restaurante en Lavapiés, cuenta cómo se transformaron en un servicio de comida a domicilio.
Solo abríamos para hacer comida para la calle. Hacíamos empanadas en la tortilla de patata y después hacíamos un menú diario y lo llevamos a casa. Usábamos a los camareros de transportistas. Ocupábamos desde Atocha, Antón Martín, Puertas de Toledo, lo teníamos todo cubierto.
Los ERTE de fuerza mayor afectaron a más de 3 millones de trabajadores durante los dos primeros meses. Los sectores más afectados, los considerados no esenciales y que no podían trabajar a distancia, como la hostelería o las actividades de ocio. Pero la incertidumbre de los primeros momentos también afectó a los trabajadores esenciales, como los transportistas. Antonio Villaverde tiene una empresa con 6 camiones.
Y se para la industria, se para todo. Dice, ¿qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi gente? Yo los reuní y les dije, mira, nos enfrentamos a algo que desconocemos. No sé si al final final tendremos que cerrar la empresa o si vamos a poder tirar para adelante. Y yo me sentí muy a gusto cuando todos me dijeron, Antonio, lo que haga falta.
Por fortuna, uno de sus clientes fabrica purificadores de aire, así que se dedicó durante esas primeras semanas del estado de alerta a llevar los aparatos a hospitales, laboratorios y empresas.
Aquel virus nos obligó a confinarnos en nuestros hogares y llegaron las clases online, el teletrabajo, las videollamadas con familia y amigos, que nos mantuvieron conectados hasta que pudimos salir de nuevo a las calles. Unas calles que José Luis Urgel ha recorrido esta mañana recopilando los recuerdos de los madrileños.
A través de la televisión y de la radio, todos o casi todos los ciudadanos escuchaban al presidente Sánchez enumerar lo que a partir de ese momento se podía hacer, pero sobre todo significaba lo que a partir de ese momento dejábamos de poder hacer.
Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar,
empezaba así una situación desconocida, para algunos como Rosy, desesperante.
Fue algo muy desesperante. Estábamos encerrados en casa, no podíamos salir, no podíamos, por ejemplo, trabajar.
Yo no me lo creía mucho al principio, pero claro, ya lo vi a eso, a mí me parecía todo surrealista.
Es Jorge, un madrileño que al principio pensó que como mucho sería cuestión de unas pocas semanas.
No, yo me pensaba que era una cosa de una semana por ahí, pero ya se empezó a alargar la cosa y ya te daba hasta un poco de miedo y eso.
Pero las semanas se convirtieron en meses, en concreto 3 meses y 8 días que Carlos, otro madrileño, pasó en casa junto a su familia.
Con la mujer, el perro que tengo y la verdad que bueno, salíamos solamente a pasear al perro como la mayoría de la gente que tiene este tipo de animales y poco más. Y en casa, pues haciendo las labores, leyendo y bueno, pues haciendo cosas a lo mejor que entre días normales no se hacen.
Otros, como Alex, sí salieron a trabajar. En el caso de esta mujer, el trabajo no dejó de crecer.
El trabajo se duplicó por 4. Trabajábamos 24/7, trabajábamos más de 8 horas. Era una cantidad de pan que salía al ser un producto de alimentación, pues tenía que abastecerse, vamos, diariamente y constantemente.
Las calles parecían un escenario de película, lo cuenta Jorge, empleado del Servicio de Limpieza de Madrid.
Salíamos a la calle y íbamos con nuestra herramienta, con el carrito, y estaba todo vacío y limpio. Había, a lo mejor veías un papel volando y gracias, y te daba una sensación de un tipo de película de esta que vemos de postnuclear, y te daba hasta miedo, de verdad.
Aquellas duras semanas permanecen en el recuerdo de estos madrileños que reflejan bien lo que todos vivimos durante esos meses.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos ocupamos de otros asuntos de este viernes. El largo historial de desencuentros entre Sol y Moncloa suma un nuevo capítulo. Isabel Díaz Ayuso afirma que el gobierno central va a prohibir la tradicional parada militar que se celebra en Madrid el día 2 de mayo con motivo del Día de la Comunidad. Begoña Alarcón.
Sí, fue ayer mismo cuando Defensa se puso en contacto con la Comunidad de Madrid para comunicar que este año no participarán en el acto cívico-militar que cada año se celebra para conmemorar el 2 de mayo. La presidenta Díaz Ayuso ha dicho que es una prohibición expresa del gobierno central, lo califica de inconcebible y lo define como una maniobra más del gobierno contra la comunidad.
Hemos recibido simplemente esa notificación entre gabinetes, nada más. Nos parece algo inédito, no se había visto en democracia que el gobierno promoviera la ruptura de las Fuerzas Armadas o de la separación de las Fuerzas Armadas con una comunidad autónoma.
Díaz Ayuso lamenta que se rompa de esta manera una tradición en el día más importante de la Comunidad de Madrid. Es doloroso y traumático porque además los madrileños siempre han demostrado cariño y admiración hacia el ejército.
Y me parece además traumático porque el pueblo de Madrid no tiene por qué recibir este trato. Siempre ha habido una relación directa y además de amistad, pero sobre todo de admiración por parte del pueblo de Madrid a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército.
Los honores militares en este tipo de actos están regulados por un Real Decreto del año 2010. En concreto, la norma recoge que a los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, dentro del territorio propio de su comunidad o ciudad, les serán rendidos los honores militares de arma presentada e himno nacional en versión breve cuando presidan actos militares y visiten oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas. Pero este 2 de mayo no veremos al ejército desfilar en la Puerta del Sol.
Los vecinos del entorno de la Plaza de España en la capital denuncian problemas problemas de movilidad a raíz de remodelación de ese entorno. Se quejan de que el barrio ha quedado dividido en dos y así se lo han mostrado a la portavoz socialista en el ayuntamiento, a Reyes Maroto, que esta mañana se ha reunido con ellos antes de saber que la Comunidad de Madrid se querellaría contra ella, como les hemos contado hace unos minutos. Raquel Ruiz.
Y Reyes Maroto ha podido comprobar las dificultades de los peatones a la hora de acceder a la pasarela en superficie que permite cruzar la cuesta de San Vicente. Dificultades que denuncia María Teresa Mor. Ella es presidenta de la Asociación Vecinal Príncipe Pío.
La alternativa que tenemos son dos ascensores que no funcionan, que fallan constantemente con la lluvia siempre, y cuando hay hojas y arena también. Y estamos impedidos con 60 escaleras por un lado y 45 por otro.
Se encuentran aislados y por ello reclaman soluciones para los peatones.
Es que llevamos 4 años luchando por esto, por un acceso peatonal a la Plaza España y a todos los servicios que tenemos arriba. Y nuestro barrio, es que nos han dejado el barrio partido en dos.
Una reivindicación que respalda la portavoz socialista.
Le exigimos al área de movilidad que se siente de nuevo con los vecinos, que garantice la movilidad en este tránsito y que de alguna manera rediseñe este espacio para que los primeros sean los peatones y después claramente garantizar el tránsito también de otros vehículos como son las bicicletas o como son los coches.
Maroto recuerda al delegado de movilidad Borja Caravante que es su deber garantizar a los vecinos una movilidad segura.
Más quejas que nos llevan ahora hasta Colmenar Viejo. Los vecinos de la localidad denuncian una vez más los atascos que sufren a diario en la carretera M607. Mañana han convocado una asamblea ciudadana para reclamar de nuevo el cierre de la M50 en la zona norte. Creen que esa opción terminaría con estos problemas de movilidad. Patricia Cristóbal.
Sí, es una cita convocada por la Asociación de Vecinos de Colmenar junto a la Asamblea Ciudadana Plataforma M50 que se acaba de formar en la región para pedir ese cierre de la M50 en un encuentro este sábado abierto a todos los vecinos en el Pósito Municipal de Colmenar para debatir sobre la problemática de movilidad que afecta a los colmenareños a diario, especialmente por esas retenciones en la M607. Daniel Borona es el presidente de la Asociación de Vecinos del municipio.
Todos los días los vecinos de Colmenar Viejo y toda su comarca padecemos una situación de continuos atascos y colapsos en la única infraestructura que nos comunica nuestro municipio con la capital, la M607. Esto viene dado por la falta de inversión durante muchos años y sobre todo por esa falta de alternativas de movilidad.
En el encuentro especialmente se va a abordar la alternativa de movilidad del proyecto de finalización norte de la M50, algo que los vecinos vienen demandando desde hace años y que según les insisten desde las administraciones no es posible llevar a cabo.
Queremos hacer a los vecinos que esa alternativa de movilidad sí es posible.
Las asociaciones vecinales ven necesario celebrar esta y otras citas informativas para concienciar sobre la grave situación que según lamentan se vive en Colmenar Viejo debido a esa falta de inversión en infraestructuras.
La borrasca Conrad mantiene hoy todavía en aviso a 13 comunidades autónomas. Aquí en Madrid hay aviso amarillo por nevadas en la sierra, pero la situación ha permitido reducir el nivel del plan Inuncam del Gobierno regional a situación operativa cero. No obstante, el consejero de Interior, Carlos Novillo, ha explicado que van a seguir muy pendientes de los ríos y los embalses durante los próximos días.
Y sobre todo muy pendientes porque tenemos más de 2 metros de nieve acumulados en la sierra y suben las temperaturas. Eso lo que nos puede producir es un deshielo repentino en la cabecera de Lozoya y de los ríos que vienen de nuestra sierra de Guadarrama, e incrementar esos caudales y sobre todo esos embalses que ya están muy sobrecargados y que posiblemente tengan que volver a hacer una salida de agua para poder mantener ese resguardo que les mantenga con seguridad, ¿no?
Este fin de semana el termómetro va a bajar hasta valores negativos y por ello la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de alerta por frío. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital mantendrá su dispositivo para las personas sin hogar con un refuerzo adicional. Lo explica el delegado de Política Social, José Fernández.
El dispositivo consiste en alojamiento, atención social, así como comida caliente a personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Ante las lluvias y el frío, hemos activado durante todos estos días 24 plazas extras diarias que se suman a las 432 plazas fijas disponibles en los centros municipales durante toda la campaña de frío. Campaña de frío 24-25 que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.
Acabamos de escuchar al consejero Carlos Novillo. Hoy ha estado visitando el Parque de Bomberos de Fuenlabrada, que se ha sumado recientemente a la red autonómica. Con esta incorporación, la Comunidad de Madrid supera por primera vez en su historia los 1.600 bomberos del cuerpo. Cristina Espina.
Sí, desde el 3 de marzo, concretamente, los 68 bomberos del Parque Fuenlabreño ya forman parte del cuerpo regional dentro de ese proceso de integración que se puso en marcha hace ya 7 años con el fin de borrar las fronteras administrativas en materia de emergencia para, según señala Novillo, poder llegar antes al incendio, al accidente de tráfico o a cualquier otro tipo de emergencia.
Un paso muy importante para la ciudad de Fuenlabrada porque va a ser asistida desde los primeros momentos con toda la capacidad operativa del cuerpo de bomberos, tanto medios terrestres como aéreos, con todas las especialidades que tiene un cuerpo de bomberos ya formado por más de 1.600 bomberos.
Además de los efectivos, también se suma al parque de bomberos de Fuenlabrada, de manera que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 pasa a gestionarlo todo con una inversión anual de 5,5 millones de euros. El alcalde Javier Ayala ponía en valor la aportación del equipo. Fue en Labreño.
Os quedáis o va a pertenecer a Bomberos de la Comunidad de Madrid, probablemente el mejor parque de toda la comunidad. Lo digo porque tuvimos mucha responsabilidad a la hora de desarrollarlo. Os quedáis con la mejor flota, probablemente también de camiones y vehículos que tenemos y que teníamos en la comunidad, y te llevas un equipo humano pues que desde mi punto de vista creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Estoy seguro de que también lo hará bajo el mando único de la Comunidad de Madrid.
Hoy se da un paso más en la eficacia, así lo ha asegurado el consejero, quien señala que únicamente quedaría Alcorcón por sumarse a la red autonómica, que de momento cuenta con 22 parques de bomberos que están distribuidos de forma estratégica para llegar en menos de 10 minutos a cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid volverá a correr una vez más para apoyar la lucha contra el cáncer. El 30 de marzo, la capital acogerá la 12ª edición de la carrera que organiza la Asociación Española contra esta enfermedad. Y este año, el reto es alcanzar los 27.000 participantes. Mar García, sobran los motivos para calzarse las zapatillas.
O para apoyar con un 2-0, porque la meta nos esperan personas como Leila.
Al principio fue un toque muy duro, pero después ya me fui acostumbrando. Después no comía nada, empecé con náuseas, muchísimas medicinas. Encima mi tumor era muy raro.
Ella, a sus 12 años, uno de tratamiento, es optimista.
Mis compañeros dicen que soy la misma, pero que tengo poco pelo. Es muy cómodo tener poco pelo. Todo el mundo me dice que me veo bonita.
Con su mami siempre al lado.
La mami lo lleva como puede, a ella es fuerte y estamos ahí.
Es uno de los motivos para llenar la Castellana el 30 de marzo, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hay una carrera de 4 kilómetros y hay una carrera de 10, que cada uno elija la que pueda hacer. Se puede correr o se puede andar, o se puede ir a trote cochinero, que se dice. Se puede ir con los perros o se puede ir con un carrito de niños, que yo he visto también muchos carritos de niños haciendo, porque lo importante es el apoyo de estar en la calle y el apoyo de que lleguemos a esa cifra de 27.000 personas.
Son ya 12 años, Madrid apoya la lucha contra el cáncer.
Ojalá se alcance ese reto de los 27.000 inscritos. Son las 2:37, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las reuniones entre Pedro Sánchez y los grupos del Congreso no se han traducido en un mayor acercamiento para respaldar el aumento del gasto en defensa, y no solo con el Partido Popular, también con sus socios habituales. Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo salía ayer decepcionado de la reunión con Pedro Sánchez por la falta de información y porque constató que el presidente se saltaría el Parlamento para incrementar el gasto en defensa. Hoy advierte de que se mantendrá alerta para evitar fraudes de ley.
Es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley. Nos deslizamos hacia un barranco de autocracia.
En el lado opuesto, la líder de Podemos, Jone Belarra, insistía en que las partidas para defensa y seguridad mermarán la atención social.
Si mantienen los mismos presupuestos, el año que viene vamos a ver recortes a través de la vía de la no ejecución de partidas en el próximo año. Y si no, van a emitir deuda y ese dinero lo vamos a pagar con intereses.
El gobierno insiste en que habrá recursos para todo. Carlos Cuerpo, Economía, Margarita Robles, Defensa.
Pero sin renunciar, sin que venga a costa de nuestro gasto y nuestro refuerzo en materia social y de protección de nuestro escudo para ciudadanos y para empresas.
Estamos hablando de la paz.
Pero el que fuera su compañero en el Consejo de Ministros y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, alertaba sobre el dispendio que tendrá que hacerse.
Desde el punto de vista público, alcanzar los objetivos propuestos de incremento de gasto militar requerirá esfuerzos presupuestarios adicionales considerables.
Hoy la ministra de Defensa se ha reunido con su homólogo ucraniano para renovar el programa de formación de soldados y para abrir la puerta a nuevas inversiones en industria defensiva para la guerra.
Por cierto, que las asociaciones de víctimas del terrorismo han mostrado hoy su malestar por la presencia de Bildu en el Palacio de la Moncloa dentro de la ronda de encuentros que mantuvo ayer Pedro Sánchez. Maite Araluce es la presidenta de la UBT.
Somos personas con nombres y apellidos, algunas de ellas asesinadas. ¿Para qué? Para nada. Porque díganme, ¿qué han conseguido matando? Nada. Están consiguiendo ahora mucho más desde que se han puesto chaqueta y corbata y están en el Congreso de los Diputados. O como vimos ayer, siendo recibidos por el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa.
Aumenta la inquietud por el estallido total de una guerra comercial tras la intención de Donald Trump de gravar un 200% las importaciones de vino y otras bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea si Bruselas impone aranceles al whisky norteamericano. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado a la calma, Luis Mínguez.
La Comisión Europea ha instado hoy a Donald Trump a retirar los ya vigentes aranceles al acero y aluminio y abstenerse de otros nuevos que escalen la crisis abierta después de que el norteamericano afirmara ayer que gravará en un 200% los vinos y otras bebidas alcohólicas europeas si la Unión no da marcha atrás en sus contramedidas que tienen un valor de 26.000 millones de euros. Las amenazas no ayudan a crear certidumbre, ha expresado el portavoz de la Comisión. También el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pide no sobrereaccionar ante las amenazas de la nueva administración estadounidense y esperar a ver en qué queda todo.
Esperemos de nuevo. No, yo creo que es bueno intentar no sobrereaccionar ante anuncios y esperar a ver cuáles son las medidas que finalmente se ponen sobre la mesa y, mientras tanto, seguir abiertos a una negociación con nuestro principal socio comercial, como es nuestro socio transatlántico, como es Estados Unidos.
El líder de la oposición, Núñez Feijóo, reclama una diplomacia firme pero sin insultos para evitar una guerra arancelaria con Estados Unidos en la que cree que todos perderían.
El verdadero sentido de Estado es el hablar con los Estados Unidos. El verdadero patriotismo es solucionar los problemas con los Estados Unidos. El resto simplemente es un patriotismo de boquilla.
Feijóo visitaba esta mañana, por cierto, unas bodegas en Serrada, Valladolid, y desde allí ha afirmado que España exporta vinos a Estados Unidos por valor de 400 millones de euros anuales. Es nuestro segundo cliente internacional tras Alemania.
Podemos ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Valencia para que investiguen la supuesta manipulación de una fotografía que muestra al presidente Carlos Mazón entrando en el complejo de emergencias que seguía la evolución de la Dana el pasado 29 de octubre. La formación morada está personada como acusación popular en la causa que investiga la gestión de las autoridades. El Partido Popular mantiene su postura y no ve indicios de que Mazón pueda ser imputado. Flor Carazo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido hoy a investigar hasta el final la Dana.
Los 227 muertos en Valencia necesita que los políticos investiguemos y asumamos las responsabilidades que nos corresponda. Y, por tanto, la investigación es lo mínimo que podemos ofrecer desde la política a las víctimas. La vida ya no se la podemos devolver, pero al menos la dignidad a sus familias es un compromiso que yo asumo como presidente del primer partido de nuestro país.
Carlos Mazón sigue guardando silencio sobre lo ocurrido y, ante las preguntas hoy de los periodistas, se ha limitado a responder que sigue trabajando. La líder del PSOE de Valencia, Diana Morán, ha acusado al presidente valenciano de esconderse y ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones anticipadas.
El señor Feijóo
No ha querido venir a la Comunidad Valenciana a hacerse la foto del balcón de la Mascletà con la señora Catalá y con el señor Mazón, porque saben que Mazón es tóxico. Pues lo que es tóxico para el Partido Popular también lo es para los valencianos y las valencianas. Y por tanto, que se escuche la voz del pueblo y que se convoquen elecciones.
Podemos ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia la presunta falsedad en la imagen de Mazón llegando al CECOPI. Los morados, que están personados como acusación popular, también han solicitado que se pida a la Agencia de Seguridad y Emergencias las imágenes de todas las cámaras de videovigilancia. María Teresa Pérez.
Solicitamos que se identifique al funcionario o a la autoridad de la Generalitat que hizo la captura de la cámara de seguridad, quien lo envió a la agencia EFE, y también qué periodista la recibió y la difundió. Requerimos la imagen original y el informe pericial independiente que ya se ha realizado para corroborar esa por ahora presunta falsedad documental.
Los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología en Valencia han asegurado que técnica y científicamente nadie hubiera podido dar una información mejor ese día. Defienden que fue una información oportuna, fiable y la más concreta y exacta posible.
Abrimos página económica. El IPC subió en febrero al 3% en su tasa interanual por el encarecimiento de la electricidad. La inflación de los alimentos, por su parte, aumentó 4 décimas hasta el 2,2%. Julio César Cobos.
Sí, es el quinto mes en el que suben los precios. La factura que ahora más preocupa a los españoles es el recibo de la luz. Sube una media de 50 euros más que hace un año. Es un 28% más respecto al año pasado, principalmente por la subida del IVA al 21%. Y también sube la hostelería, el gas y muchos alimentos de la cesta de la compra. La carne de vacuno se ha incrementado un 10%, ha bajado el pescado respecto a principios de año y solo es un alivio la rebaja en el precio del litro de aceite, que ha descendido otro 8% en febrero. Ese detalle lo ha destacado esta mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la bajada de las hipotecas, una rebaja de 1.000 euros anuales para muchas familias.
Baja en su día a día el precio de la cesta de la compra, pero también porque está permitiendo al Banco Central Europeo seguir bajando los tipos de interés y, por tanto, aliviar coste financiero también para las familias. Para una familia que tenga una hipoteca media, estamos hablando de más de 1.000 euros ya al año que se aliviarían, por lo cual, en definitiva, muy buenas noticias.
No hay tanto optimismo para la oposición. Alberto Núñez Feijóo señala que las familias siguen viviendo como sube la cesta de la compra.
Las familias españolas siguen perdiendo poder adquisitivo. Esos son los datos. No los datos de que la economía va como un cohete.
Y para los sindicatos siguen haciendo hincapié en que se deben subir los salarios, reducir la jornada laboral y hay margen por el beneficio de muchas empresas. Y en cuanto a la COE, prevé que la inflación se modere en 2025, que se ciña al 2,5%, y no detecta que haya un impacto significativo de la guerra arancelaria que nos está llegando desde Estados Unidos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La situación económica es una cuestión que a muchos españoles les quita el sueño. Casi 2/3 de los ciudadanos en nuestro país aseguran que no descansan bien por la noche, algo que afecta a la salud física y mental. Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño y los médicos nos recuerdan que algunos hábitos como el sedentarismo, el estrés y los móviles pueden ser la causa. Gabriel Aldea.
Dormir poco o mal no solo afecta al cansancio o al humor, puede provocar enfermedades cardiovasculares y problemas neurológicos cuando es habitual. El 70% de los españoles afirma que no duerme bien del todo, pero ¿cuál es el motivo? Según la doctora Daniela Silva, muchos factores son consecuencia de la vida moderna.
El sedentarismo, el estar todo el tiempo pensando en cosas, teniendo la cabeza constantemente pensando en cosas externas, preocupaciones, evidentemente todos los temas de salud mental, trastornos de ansiedad, etcétera, son factores que contribuyen a este mal descanso, y de la misma forma también el uso de dispositivos electrónicos.
Cuando la falta de sueño se convierte en rutina, muchas personas recurren a los fármacos. Esto es un error si se prolonga en el tiempo.
Debe ser siempre pautado por un especialista y siempre el objetivo final debe ser buscar la causa de ese problema de sueño y no simplemente tratar el no dormir con un hipnótico, porque no estamos realmente llegando a la causa del problema.
Pueden ser los ronquidos, respirar mal por las apneas, un colchón muy blando o una almohada mal ajustada al cuello. El ejercicio no siempre es bueno antes de acostarnos porque nos activa, y dormir de costado ayuda a respirar mejor. Pero el principal consejo es acudir a un médico especialista en sueño si este problema no nos deja dormir.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Este sábado desde las 4 tenemos 5 horas intensas del partido de la onda, empezando por el Villarreal Real Madrid, partidazo en la cerámica. Y además, doble ración de Primera Federación, Yeclano Atlético de Madrid B y Antequera Alcorcón. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tres menos 10 de la tarde, abrimos la agenda cultural de Gonzalo Buch.
Viernes, vamos a empezar por los estrenos cinematográficos. El cine es protagonista todos los fines de semana en Onda Madrid a través de Última Sesión, espacio que presentan Manu Velasco y Carlos Honorato. Y es Carlos Honorato quien nos adelanta las novedades de la cartelera de esta semana.
El estreno de la semana es una película española con nombre alemán. Wolfgang.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros.
Wolfgang cuenta la historia de un niño de 10 años con un coeficiente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista. El chaval se ve obligado a vivir con su padre, a quien no ha visto nunca tras la repentina muerte de su madre.
¿Con Carlos qué tal?
No sabe cocinar. Es imprudente al volante y llega tarde a todas partes.
Es un casting para un papel muy importante y ya debería estar allí.
Otra cinta con más salas de proyección es el reestreno de la triunfadora de los Oscars, Anora.
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande, narcotraficante.
Anora se llama la joven trabajadora sexual de Brooklyn, interpretada por Mikey Madison, que conoce y se casa con el hijo de un oligarca ruso.
¿Quieres que sea tu mujercita?
Una historia de resistencia en la Francia ocupada. La vida ante nosotros.
Cogemos las cosas y nos vamos deprisa.
En La vida ante nosotros, una chica de 13 años y sus padres encuentran refugio en una habitación de solo 6 metros cuadrados.
Tendrán que ser tan silenciosos como puedan. Señora Dinanso, gracias.
Para acabar, una película polaca, El guardián.
De verdad, hago lo que puedo, pero por ahora debemos apretarnos el cinturón.
Esa frase la escucho de ti todos los días.
En El Guardián, una violinista y su marido, periodista de radio local, atraviesan una crisis matrimonial que parece llevarles a una ruptura definitiva.
Y del cine pasamos a los teatros, y esta vez con una comedia que no nos podemos perder. El Teatro Carlos III de Aranjuez abre sus puertas este domingo para presentar Felipe V, el rey que nos salió rana. Un monólogo divertidísimo sobre el primer Borbón que se sentó en el trono de España. El encargado de dar vida a esta divertida historia es el gran David Botello, quien nos adelanta un pequeño vistazo de lo que nos podremos encontrar.
Es una historia muy divertida, es una historia bastante desconocida. La gente se sigue sorprendiendo mucho al conocer todos los problemas mentales que tenía este rey y que permite al público participar, pasárselo bien, cantar conmigo. Así que si os apetece disfrutar de una hora y cuarto en familia, con amigos o solos, os espero este domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Carlos III de Aranjuez.
Y seguimos recorriendo los escenarios madrileños, porque con tantos nuevos musicales hacen falta nuevos talentos. Esta vez, Oliver Twist, el musical, está en plena búsqueda de protagonista. Se necesitan 3 niños, de entre 9 y 13 años, para dar vida a Oliver Twist. Los requisitos, ser delgado, con apariencia frágil, pero a la vez transmitir fortaleza e insensibilidad. Y por supuesto, el director de escena, Juan Luis Iborra, pone una condición imprescindible, cantar y bailar.
Tienen que tener, de momento que salgas y digas, me lo llevo a mi casa. Fragilidad, básicamente fragilidad. Y después tiene que bailar también, Oliver tiene que bailar, porque además hay un momentito de número de claqué, o sea que...
En el casting, niños sobradamente preparados.
Pues yo lo he dado todo y he hecho mi máximo.
Bueno, o sea, la última se me olvidó un poco la letra.
Al principio sí un poco, pero cuando ya estaba ahí no.
Es que ya lo he practicado mucho, entonces intenta porque me encanta actuar. Me encanta cantar, bailar.
Oliver Twist estará en cartel a partir del 12 de noviembre en el Teatro de la Latina. Lo importante es aprender. nos despedimos con una propuesta poco común. El Museo del Prado nos invita a un viaje musical único. Un concierto con la playlist que escuchaba el Greco. Esta tarde a las 7, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio con la música que acompaña la vida cotidiana del célebre pintor, mientras contemplan algunas de las obras de la exposición temporal dedicada a su legado.
Y no queremos despedir la semana informativa sin contarles una buena noticia. Hoy les acercamos a la historia de Carla y Mar. Son dos voluntarias que cada sábado acuden al centro penitenciario, a la cárcel de Alcalá de Henares. Allí comparten las historias, los problemas y los sentimientos de mujeres privadas de libertad que sufren las consecuencias de sus errores y también del estigma que arrastra su género. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hoy entramos en prisión, en una prisión de mujeres.
¿Cómo le explicas tú a un niño o a una niña que su mamá no puede tocarla, ¿no? O no puede pasar ese cristal, ¿no?
El Centro Penitenciario Madrid 1 en Alcalá de Henares es el origen del podcast De Celdas para Afuera, de Mar Sánchez Val y Carla Meneses. Son voluntarias de la Asociación de Colaboradores con las Presas, ACOPE. Cada sábado por la mañana comparten con ellas un taller de comunicación.
Siempre quedamos muy, muy temprano en la plaza de Legazpi. Salimos hacia la prisión y damos el taller. Ahí estamos casi toda la mañana y volvemos sobre las 3 a Madrid.
Carla, ¿qué te encuentras mirándolas cara a cara, hablando con ellas, digamos, vis a vis?
Mucha soledad, mucha tristeza, mucho dolor, un sentimiento de abandono. Pues a lo mejor la pareja le empieza a ir a ver, la hija, y después desaparecen. Veo mucho estrés y sobre todo veo muchos problemas de salud. En España, el total de personas en prisión son en torno a 55.000. 4.000 son mujeres. Es un 7% de la población. Son delitos menores tipo hurtos y que vienen de contextos donde esa necesidad les ha hecho un hurto pequeño que a lo mejor se les acumula muchas veces y tienen penas muy largas. Siempre gira la droga, ¿no? Por consumo. Otro contexto son las mujeres, por ejemplo, extranjeras, donde sí tiene que ver con el transporte, se llaman delitos de salud pública.
Cuando yo entré a cárcel, mi segundo hijo tiene 5 años. Ahora en octubre se va a cumplir 13 años. Es pena, yo no crecí con mis hijos.
El primer estigma sería el de la mala mujer, ¿no? El mala mujer por entrar ahí, por haber hecho algo malo. Pero también la mala hija, la mala madre o la mala hermana. Y a pesar de que están dentro, es increíble y a mí es lo que más me asombra. Saben si la hija ya ha entrado al colegio, las notas que lleva, sabe con quién está saliendo. Se mantienen al tanto de todo porque su prioridad son su familia y sus hijos.
Cuando llegué al piso me sentía extraña. La educadora me enseñó la casa y mi habitación. No sabía qué hacer. La cárcel se convierte en tu día a día. Y por mucho que a ti te lo parezca, el mundo no se detiene. Cuando sales, todo es extraño. Me metí en mi habitación y no quería salir. Me eché a llorar. Resulta que sí, que hay gente dispuesta a ayudarte. Apagar el calentador o recordarte que tienes que apagar las luces cuando te vas a la cama parece evidente, pero no lo era para mí.
¿Puede ser incluso una mala noticia salir de prisión?
Totalmente cierto, porque no hay un proceso real de reinserción y no tienen esas herramientas. Dentro de prisión el tiempo se para. ¿Qué pasa con eso? Que las mujeres pierden muchas habilidades físicas, psíquicas, una realidad muy triste, muy pobre, hace caer nuevamente a prisión. Y fuera pues les espera un estigma muy fuerte.
Cuando hablamos de mujeres, no pensamos en presas. Cuando hablamos de presos, no pensamos en mujeres.
Nos vamos.
cuando pierda todas las partidas.
Y comenzábamos este informativo recordando los 5 años desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas. Nos queremos despedir con el himno que dio fuerza a todo un país para superar esa crisis. Se quedan con Javier Peña, Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todos.